Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La vivienda es un hecho, es un problema en España. La verdad es que si uno echa la vista atrás, realmente la vivienda siempre ha sido una preocupación de los españoles. Primero por los tipos de interés que se pagaban, acuérdate, en los años 80, de dos dígitos, ¿eh? Después cuando reventó la burbuja inmobiliaria, porque a todos nos afectó con una importante crisis económica. Entonces llegó el problema del exceso de vivienda, donde los bancos no sabían ni dónde esconderla. Y de ahí una crisis bancaria que se llevó por delante a medio sector financiero con las cajas de ahorro como protagonistas. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, realmente no es uno, son varios, pero el más grande, diría yo, es el de la escasez de oferta. No hay casas en España, al menos donde se necesitan. Fíjate que mientras el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que sobran unas 430.000 viviendas en nuestro país, en 13 provincias la situación es justo la contraria, es decir, que faltan más de 320.000. No hay pisos para comprar, pero es que tampoco los hay para alquilar. Y esto sucede en muchos lugares. En Madrid, ocurre también en Barcelona, en Valencia, en Santiago, en Málaga o en zonas turísticas como Baleares o Canarias. En algunas islas como Tenerife, la gente ha empezado de hecho ya a alquilar o a comprar caravanas para poder vivir.
Por las carreteras de los cristianos verán infinidad de caravanas aparcadas. La mayoría son gente que trabaja y ha optado por comprarse una y tenerla como vivienda. Y conozco casos de alquileres que alquilan habitaciones, una habitación con lo demás compartido hasta por 500 o 600 euros. Es tanta la demanda que la gente se aprovecha de la situación y abusa.
En estas zonas, como cuenta Carlos Delgado, presidente de la Zona Comercial Abierta de los Cristianos en Tenerife, a la escasa oferta de viviendas se le suma que cada vez hay más alquiler turístico. Es normal. Muchos propietarios se lanzan ante la mayor rentabilidad. Otro problema que tiene la vivienda también aquí en España, el crédito más caro. La subida de los tipos de interés en el último año y medio nos ha dejado cuotas para todos aquellos que tienen una hipoteca variable, que en muchos casos suponen el doble de lo que una familia pagaba antes de julio de 2022. Y la tendencia además continúa. Hoy el Euribor vuelve a subir en tasa diaria a su nivel más alto en los últimos 15 años. Y otro problema que tenemos también con la vivienda, el precio. En algunas zonas resulta ya imposible poder pagar un alquiler o comprarse una casa. En 16 comunidades ya se pueden ver precios que superan los registrados durante los años de la burbuja inmobiliaria. Y aunque los datos nos dicen que los precios de las casas están bajando, resultan inalcanzables en muchísimas ocasiones para miles de familias. ¿Qué decir de nuestros jóvenes? Vicente es valenciano, tiene 32 años y está pluriempleado con dos trabajos para poder irse de casa y comprarse una propia. Y aún así dice que le resulta imposible.
Tengo dos trabajos, sacrifico el fin de semana pues para tener un extra económico, para en vez de irme de alquiler, comprarme una casa. Pero con mi trabajo principal estaríamos hablando que la hipoteca se come el 40% o el 50%. Y si no es la hipoteca, en este caso sería un alquiler.
Y así tenemos datos como los que te estamos contando hoy en COPE, como que solamente el 15% de los jóvenes menores de 30 años tiene la capacidad económica suficiente para poder emanciparse e irse de casa de sus padres. Un problema que además es transversal, es decir, que afecta a todos los jóvenes independientemente de su situación laboral o de su nivel de estudios. Y eso es lo preocupante, que España deje de ser un país para jóvenes. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
COPE ha podido saber que ya hay fecha para el juicio contra Daniel Sancho por las agresiones presuntamente cometidas contra un hombre en Madrid hace 4 años. Será el próximo 7 de noviembre. Daniel Sancho declarará por videoconferencia desde la prisión tailandesa en la que está ingresado por el asesinato confeso del ciudadano colombiano Edwin Arrieta. Azerbaiyán y Armenia acuerdan un alto el fuego sobre la región de Nagorno-Karabaj. enclavada en esta zona donde hay una población mayoritariamente armenia. La disputa por esta región viene de lejos e incluso esta se ha declarado como república independiente, aunque ningún país la reconoce como tal. Mañana se reunirán para tratar la disolución de esta autoproclamada república y el establecimiento de una hoja de ruta para la integración en el territorio de Azerbaiyán. El limosnero del Papa, Pilar, se encuentra de nuevo en Ucrania como enviado del pontífice en una nueva misión humanitaria y para inaugurar un hogar para mujeres y niños. Desde allí ha manifestado su dolor por el ataque contra instalaciones de Cáritas que acabaron con 300 toneladas de ayuda humanitaria. Y ya conocemos la película española que va a representar a nuestro país en los Oscar de 2024. La Academia de Cine ha elegido a La Sociedad de la Nieve, del cineasta Juan Antonio Bayona.
Gracias, Conce. Vamos con el otro, José Luis Corrochano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mapi León y Patri Guijarro son las dos jugadoras que abandonan la concentración de la selección española.
Desbloqueado el conflicto Federación Jugadoras con la mediación del gobierno esta madrugada en Oliva, se quedan 21 de las 23 para jugar contra Suecia y acaba de hablar el ministro de Cultura y Deportes, Santi Duque.
Pues corro de que en la noche de ayer y en la madrugada el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, mediara con las jugadoras y con la federación buscando soluciones y llegaran a una serie de acuerdos. El ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, ha expresado su opinión sobre lo sucedido este mediodía en un acto celebrado en el Auditorio Nacional. Iceta se mostraba satisfecho y también optimista de cara al futuro de la selección femenina de fútbol.
No me atrevo a decir final feliz. Yo creo que es un inicio feliz de un camino que ha de llevar a lo que todos queremos, que es una Federación Española de Fútbol renovada y unas jugadoras que se sientan realmente motivadas, que se sientan cómodas, que se sientan felices para jugar y para ganar.
Y en Oliva, concentración de España, Iván Herraiz, ya sabemos las jugadoras que se marchan.
Mapi León y Patrick Guijarro, que ya han abandonado la concentración, están en el aeropuerto de Valencia para salir rumbo a Barcelona. Dice que no están en condiciones de volver a la selección y que no han sido las formas de regresar. Recordemos que ambas se perdieron ya la cita mundialista. Para las 5:30 está prevista la sesión de entrenamiento con el resto de 21 jugadoras que sí han confirmado su continuidad y desde la 1 come la plantilla en este hotel de Oliva.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 6:10 con el partido Real Madrid-Unión Berlín, que se juega a las 7:45 y a las 9 Sevilla-Lens y Real Sociedad-Inter de Milán.
Hasta las 4 de la tarde, ya sabes, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La inteligencia artificial nos está facilitando la vida en muchos campos, pero bueno, nos la está complicando también en muchos otros. Fíjate en el caso de las niñas de Almendralejo en Badajoz. Ya se han presentado, por cierto, 18 denuncias y puede haber más de 30 afectadas por esos montajes en los que se colocó la cara de las menores en cuerpos desnudos. Unos montajes que hicieron, parece ser, sus propios compañeros y luego esas fotos trucadas comenzaron a circular por grupos de WhatsApp. Lo que puede empezar como una broma de mal gusto, como una cosa de chiquillos, pues ha ido formando una pelota cada vez más grande que no se sabe hasta dónde rodará, porque nadie puede garantizar que esos montajes no hayan llegado a Internet y de ahí a algún sitio web o canal de distribución de pornografía infantil, que era precisamente una de las grandes preocupaciones de los padres, de las familias. Y volvemos otra vez a lo mismo. El desconocimiento no exime del delito. Es decir, puede que estos chavales actuaran sin saber lo que estaban haciendo y el alcance que iba a tener. Quizás no tuvieran ni idea de las consecuencias. Pero entonces ahí tenemos un problema. Que se tomen a broma algo tan serio, insisto, un delito que ha dejado además muy tocadas a estas chicas, a estas niñas, por el realismo de esas fotos trucadas a ellas y también a sus familias. Se ha dado incluso el caso de un chaval que estaba en el grupo por el que circulaban los montajes mientras que su hermana aparecía en una de esas fotografías. El chico dice que se salió nada más ver lo que se estaba compartiendo. Y otro dato, la mayoría de los que estaban en ese chat son menores de 14 años. No se les puede imputar, por tanto, lo explicaba COPE, uno de los padres de las niñas que han sido víctimas de estos montajes.
Los que hicieron todo esto, los creadores, que serán a lo mejor uno o dos, y luego están pues los palmeros, los risitas, todos los que van un poco alentando todo esto y son los que van distribuyendo y no denuncian, evidentemente, que colaboran, ¿no? 13, 14 años, sí. Una chiquillada, ellos no saben realmente lo que han estado haciendo ni la gravedad que tiene lo que han hecho.
Lo peor, que la pelota de Almendralejo no se queda solamente ahí, porque la Fiscalía ha alertado de un incremento absolutamente exagerado. ha señalado de la difusión de pornografía infantil en la red en los últimos años. De momento, el uso de la inteligencia artificial para la creación de estos contenidos no está demasiado extendido porque, bueno, es algo reciente, es algo nuevo, pero se teme que se dispare y sirva para engordar todavía más este negocio al que es bastante complicado ponerle coto. Elvira Tejada es fiscal de sala de la Unidad de Criminalidad Informática. Elvira, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El año pasado, en 2022, el Ministerio Público abrió 832 procedimientos por pornografía infantil a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es así, cada vez hay más tráfico en la red.
Sí, sin duda. Quiero decir, es natural además que sea así, porque los niños están utilizando las tecnologías para todo, para todas sus actividades. Son nativos digitales, se han acostumbrado a ello y lo usan para estudiar, para hacer los deberes escolares. Y claro, son víctimas muy vulnerables porque se les engaña muy fácilmente. Entonces estamos asistiendo a procesos de elaboración de pornografía a partir de menores y a la difusión de ese material con mucha más facilidad, porque las tecnologías te permiten trasladar cualquier contenido muy fácilmente, también estos.
Elvira, está señalando, lógicamente, que es muy sencillo captar a los menores, engañarlos para estas prácticas, pero es que además se les coacciona también.
Claro, es la forma de actuación. Es decir, se contacta con los niños, muchas veces simulando al agresor, que es otro niño. Se consiguen unas primeras imágenes, de carácter sexual, normalmente más leve, ¿no? Y luego ya se va coaccionando al niño para exigirle cada vez un material más complicado, ¿no? Y luego, claro, es un material que se difunde muy fácilmente porque a través de la red puede llegar a cientos o miles de personas en segundos. Esto es así, no en nuestro país, es a nivel mundial. Hay una preocupación muy seria a nivel incluso de la Unión Europea y ahora mismo toda una estrategia para luchar contra el abuso sexual infantil, entre ellos particularmente a través de la red.
Internet es el escudo perfecto, podríamos decir, ¿no?, para este tipo de delincuentes, porque luego dar con ellos no es nada fácil.
Es difícil. Hombre, lo trabajamos bien. La verdad es que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad muy preparadas, muy profesionalizadas y que saben trabajar muy bien estos temas. Y luego, además, la Fiscalía también. Hemos ido creando un grupo de especialistas en esta materia que también llevan bien, con eficacia, estas investigaciones. Pero claro, como las tecnologías también avanzan, los medios de elaboración y de difusión son cada vez más sofisticados y es un desafío permanente. Es decir, hay que seguir actualizándose constantemente porque siempre surgen vías nuevas, ¿no? Es una lucha constante. Estamos en ello.
Y a todo esto se agrega ahora otra invitada, que es la inteligencia artificial. ¿Ven cada vez más casos de este tipo?
Tenemos de momento poquitos, ¿eh? O sea, a nivel judicial, poco, o sea, policialmente no me consta tampoco que haya muchos. Todavía es una cosa puntual, pero hombre, puede dar lugar a ello, desde luego, porque es una forma de fabricar pornografía artificialmente, es decir, pornografía infantil artificialmente, sin usar a ningún niño para ello, ¿no? Entonces, una de las clases de material pornográfico clasificado así, tanto en España como por la Unión Europea, es el elaborado artificialmente, siempre que sea realista, es decir, siempre que parezca real.
¿Cómo castiga el Código Penal la pornografía virtual, los montajes de vídeos o fotografías?
Pues depende del tipo de conducta. No es lo mismo la elaboración que la distribución, que la mera posesión. Pero las penas pueden oscilar pues entre 1 y 5 años, en función, después también puede ser superior, en función de si concurre alguna circunstancia agravatoria.
Bueno, un asunto desde luego muy preocupante, de ahí la advertencia que han hecho desde la Fiscalía, que ha alertado, como destacábamos antes, de un incremento absolutamente exagerado de la difusión de pornografía infantil en la red en los últimos años. Bueno, y a raíz de lo de Almendralejo, pues me viene a la cabeza, ¿no?, esas fotos de nuestros hijos que compartimos a veces en redes sociales y que de pronto pueden aparecer en un montaje de pornografía infantil y a lo mejor ni siquiera llegamos a saberlo nunca. Elvira Tejada, fiscal de sala de la Unidad de Criminalidad informática. Muy amable, que sigan persiguiendo todos estos delitos, porque como decimos es algo que muy difícil de acotar, pero que está preocupando mucho en la sociedad actual. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues estamos ya en la 1:14 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vaya nochecita han pasado los compañeros de la prensa deportiva pendientes de la crisis abierta en la selección de fútbol femenina y que, bueno, se ha desbloqueado, se ha resuelto de madrugada. Larguísima, pero larguísima, ¿eh? Reunión entre las jugadoras, la federación y el Consejo Superior de Deportes en un hotel de Oliva en Valencia. Empezaba esa reunión pasadas las 10 de la noche y terminaba minutos antes de las 5 de la mañana. La conclusión principal es que gran parte de las jugadoras convocadas, 21 de las 23, se quedan.
Yo creo que la noticia que tenemos hoy que decir que 21 jugadoras ya han mostrado su voluntad de quedarse. Yo creo que es una buena noticia poder decir que la selección española femenina absoluta disputará los dos partidos.
El secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, confirmaba que habrá partido ante Suecia este viernes y ante Suiza el próximo martes, siempre y cuando, claro, se cumplan las condiciones acordadas entre todas las partes anoche. Andrea Peláez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo andamos de sueño? Porque has dormido poquísimo.
Sí, he dormido muy poco. Me acosté minutos después de que salieran a hablar anoche Víctor Francos, Rafa del Amo y también Amanda Gutiérrez, la presidenta del sindicato mayoritario de las futbolistas de FUTPRO. Y me he despertado pues sobre las 10:15 de la mañana. O sea, han sido como 5 horitas de sueño.
Bueno, sabemos el nombre ya, Andrea, de las dos jugadoras que han abandonado la selección, son Mapi León y Patri Guijarro, las dos del Barça, que dejan la concentración, pero no se las va a sancionar. Hace un ratito las dos han hablado, ¿no?
Sí, han salido del hotel de concentración y han hecho unas declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban allí, teniendo en cuenta las horas a las que se llegó ayer al acuerdo con sus compañeras, en este caso no con ellas, y han tenido la deferencia de hablar allí para los medios de comunicación. Y un poco por resumir, lo que han dicho es que ellas no están en condiciones de regresar ahora. Recuerdo que tanto Mapi León como Patri Guijarro forman parte de aquel grupo de 15 futbolistas que hace un año se mostró no seleccionable y que aguantó y siguió siendo no seleccionable para el Mundial. No estuvieron ni Mapi León ni Patri Guijarro en la cita mundialista y bueno, pues en esta ocasión han vuelto de forma obligada y decían que no estaban en condiciones ahora mismo, que no han sido las maneras ni las formas de volver, que es todo un proceso, que cuando se produzcan los cambios, por supuesto, volverán a estar disponibles para la seleccionadora, que están apoyando a sus compañeras en este proceso de cambio, pero que en estos momentos pues su situación es diferente.
Hablas de cuando se produzcan los cambios, porque es lo que han exigido las jugadoras y al acuerdo al que han llegado también con la federación y con el gobierno. Entre los acuerdos alcanzados, entre todas las partes, está el despido de lo que resta de la cúpula Rubiales.
Sí, están las personas más cercanas al expresidente de la Federación, Luis Rubiales, y además personas que las futbolistas consideran y han señalado directamente y con nombres y apellidos de forma privada como personas que formaron parte activa en las presiones que sufrió Jenny Hermoso en los días posteriores a lo que ocurrió en la final del Mundial. Ellas siempre de puertas para adentro lo han dejado muy claro a la Federación, se lo han dicho con nombres y apellidos, no lo han hecho de cara al exterior, no lo hicieron en ese comunicado del pasado 15 de septiembre, pero se lo dijeron claramente a la Federación y parece que ayer pues el CSD, cuando medio entre las dos partes, les prometió a las futbolistas que esos cambios se iban a producir y además que lo iban a hacer en las próximas horas, antes incluso de ese partido que tenemos el viernes a las 6:30 en Gotemburgo ante Suecia.
Te iba a preguntar precisamente por ese partido, porque con todo esto que está pasando, Andrea, Bueno, pues no sé cómo están los ánimos entre las jugadoras. Toda esta crisis, ¿cómo puede pesar en el partido el viernes de la Liga de las Naciones?
Bueno, está claro que no llegamos en las mejores condiciones anímicas, desde luego que no, y casi te diría que ni de descanso, porque ayer 23 futbolistas profesionales se fueron a dormir a eso de las 6 de la mañana. Entonces, imagina también el cansancio que tendrán hoy y que probablemente arrastrarán. Pero creo que tampoco llegamos en las mejores condiciones al Mundial, anímicas y quizá de sensaciones en el grupo. Y mira lo que hicieron en el Mundial, ¿no? Ganándolo. Yo creo que en esta selección sobra talento. O sea, tenemos a las mejores futbolistas del mundo. Tenemos a Alexia con 2 balones de oro. Tenemos a Aitana Bonmatí, nombrada mejor jugadora de Europa y próximamente casi al 100% también campeona de ganadora de ese balón de oro. Y yo creo que al final el talento prevalece. Es verdad que delante vamos a tener a Suecia, semifinalista del Mundial, la ganamos en semifinales, fue finalmente medalla de bronce, y no va a ser algo fácil, pero yo creo que va a prevalecer el talento y que España va a dar mucha guerra en ese partido, independientemente de todo lo que trae a sus espaldas.
Y con estos acuerdos, con esos cambios que se deben dar en los próximos días, ¿crees que se pone el punto final a esta crisis? ¿O puede haber un nuevo capítulo?
Yo te diría que sí, yo creo que sí, de verdad. Yo creo que las futbolistas en estos momentos, y todavía expectantes por ver lo que ocurre en las próximas horas, están satisfechas de todo lo que se habló ayer con el presidente del CSD y con la federación. Y quiero pensar que sus peticiones van a ser escuchadas, que han sido comprendidas y que ellas, a pesar de que ayer llegaban a la concentración de la selección española de la peor manera y prácticamente obligadas, se quedan porque confían ahora mismo en la palabra del gobierno y en la palabra de la federación. Por lo tanto, quiero pensar que con esto estamos poniendo un punto y final a uno de los capítulos más grises y más oscuros de la historia de nuestro fútbol.
Pues ojalá sea así. Desde luego ya son unas pedazo de profesionales, lo han demostrado bueno, muchísimas veces, y ganando el Mundial de Australia, y lo van a demostrar porque pese a que estén con los ánimos, pues como decíamos, un poco bajos, el viernes van a dar lo mejor de sí mismas en ese partido ante Suecia. Compañera, muchísimas gracias, vaya siesta la que te vas a echar, Andrea.
Muchas gracias a ti, Pilar, un besazo.
Hasta luego, un abrazo.
Chao.
Lo destacamos antes en titulares porque hoy hemos conocido también la película que han elegido los académicos para representar a España en los próximos Oscar, que van a tener lugar el próximo 12 de marzo. Es La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que cuenta la tragedia aérea de los Andes de 1972, una increíble historia de supervivencia. Bueno, hoy te preguntamos sobre cine. A ver, si fueras uno de los académicos y tuvieras que elegir una película que para ti es una obra maestra, ¿cuál sería? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y por qué te gusta tanto? ¿Cuántas veces la has visto y qué recuerdos además te trae? Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Recorres esta ciudad de Marrakech y es difícil encontrar sonrisas. Hablas con la gente y cada historia que escuchas te deja más tocado. Mira, por ejemplo, hace un rato he conocido a Jamal. Él y toda su familia están en la calle, duermen en la calle, bajo unos plásticos. Son 6, están acampados en un solar.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando dices que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas. Menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta noche ha sido de mucha, mucha lluvia en el Mediterráneo y en el este de la península debido a una nueva dana que ha provocado inundaciones en varios sitios, en Cuenca, en Valencia y también en las Islas Baleares. Iniesta, en Cuenca, una localidad de algo más de 4.000 habitantes, pues ha sido una de las más afectadas. Un centenar de casas ha sufrido inundaciones y la cooperativa Unión Campesina Iniestense ha sufrido graves daños en su bodega y también en el campo. Están en plena vendimia, claro, estamos en septiembre, y las lluvias tan necesarias desde hace ya tantos meses llegan ahora y, sin embargo, lo que causan son más destrozos que otra cosa. Diego Paños es el gerente de esta cooperativa. Diego, muy buenas tardes.
Hola, buenos días,
Pilar. Creo, Diego, que lleváis toda la mañana, ¿no?, evaluando los daños. ¿Cómo están las cosas en la bodega?
Bueno, llevamos toda la noche ininterrumpidamente. Lo que pasa es que con la luz del día hemos empezado a hacer ya valoraciones un poco ya más objetivas, porque la situación es totalmente dantesca. Nos pilló en plena campaña, como bien has podido decir, y la verdad es que, bueno, fue un torrente de agua en muy poquito tiempo. Y bueno, estábamos trabajando, recogiendo la recolección de los agricultores, y no hubo tiempo material porque en algunas zonas de la bodega teníamos una altura de 2 metros de agua.
¡Qué barbaridad!
Sí. Lo que pasa es que en un principio lo primero era salvaguardar los intereses personales, está claro.
Claro.
Y a partir de ahí luego ya dedicarnos al tema de los materiales. Y es lo que hicimos y es lo que hemos estado haciendo durante toda la noche.
La bodega con 2,5 metros de agua, ¿y el campo cómo están? ¿Cómo está el campo, las tierras?
Bueno, pues para empezar, esto venía provocado por una tormenta de piedra bastante importante, que luego se unió, pues un torrente de agua, como he dicho antes, lo que provocó pues la tormenta perfecta, vamos a decirlo así, se puede llamar. En el campo pues también se están haciendo las correspondientes valoraciones. Y el viñedo pues va a sufrir la parte que haya correspondido y donde haya afectado la tormenta en particular. A nivel de tormenta, lo que es el pueblo, como bien ha dicho también en la noticia, pues son afectadas muchísimas casas. Lo principal, vuelvo a repetir, es el tema de que no hay ninguna afección personal de momento que se sepa. Y bueno, pues desde aquí también remarcar la solidaridad de los agricultores y del pueblo de Iniesta, que se han volcado enormemente con el mensaje que hemos mandado para que nos ayuden y sobre todo para intentar buscar la normalidad en el menor tiempo posible.
Pues Diego Paños, que entendemos que estáis así porque lo vivido anoche pues ha sido dramático. Unas lluvias torrenciales que han causado inundaciones, como decíamos, en un centenar de casas y que os ha afectado a vosotros tanto, tantísimo en vuestra bodega. Que vaya lo mejor posible, Diego. Muy amable, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias.
Bueno, pues a pesar de estas lluvias, venimos hablando de danas, además hay de inundaciones prácticamente desde que comenzó este mes de septiembre, pues seguimos con la sequía. Seguimos, sí, con la sequía en nuestro país. Parece una paradoja, pero los embalses han descendido de nuevo esta semana. En Cataluña, de hecho, hay 36 localidades en riesgo extremo por sequía, la mayoría en Girona, donde los embalses no llegan al 30% de su capacidad. Tienen fuertes restricciones que afectan a casi 150.000 vecinos. Joan es agricultor y ganadero en una zona rural muy cerquita de Figueras. Esta localidad ha sido de las últimas en tener estas restricciones. Solamente pueden consumir 200 litros de agua al día por persona. Parece mucho, pero te aseguro que no lo es. Cuenta la ducha de la mañana, el agua que usas para cocinar, para lavarte los dientes y, por supuesto, para beber. Y además se suprime también el riego agrícola.
A partir de hoy ya no podemos regar nuestros cultivos, lo poco que podíamos regar. Lo que regábamos de acuífero solo podíamos hacer un 40% teniendo en cuenta la campaña anterior, y en el superficial un 10%. A partir de hoy ya no podemos regar absolutamente nada.
Joan teme que el agua del embalse siga bajando a pesar de las lluvias. En las últimas semanas es cierto que ha llovido, pero dice que no ha sido suficiente.
El otro día nos llovió unos 50 litros, cosa que hace mucho tiempo que no lo hacía, pero en la zona de carga del pantano llovió muy poco. Esperemos que estas danas que van viniendo, alguna de estas venga para acá. Es una situación complicada. Esperemos que la lluvia lo arregle todo.
Pues lluvias que sí que han llegado, especialmente en este mes de septiembre, con mucha intensidad, pero que no arreglan, no solucionan el problema, porque la reserva hidráulica ha descendido de nuevo esta semana, está en el 36,8% de su capacidad, lo que demuestra que esas lluvias, esas danas que nos están visitando por toda nuestra geografía, pues no están resolviendo de momento el problema de la sequía. Seguimos en Mediodía COPE. Pues estamos ya en la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se puede retorcer lo que se quiera, pero la amnistía no tiene encaje en la Constitución. Así de contundente se ha expresado esta mañana en Herrera, en COPE, la presidenta de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata. Invita a sumarse a la manifestación que el próximo 8 de octubre va a recorrer las calles de Barcelona en protesta por los planes de Pedro Sánchez. Afirma también que hoy la situación política en Cataluña es peor que a la de hace 6 años.
¿La situación es más grave que en 2017 ahora mismo?
En mi opinión, sí. Hace solo 6 años la ciudadanía sale con miedo, pero sale con una visión muy clara de que íbamos al precipicio. Durante estos últimos años se ha querido dar la sensación de que se había apaciguado la realidad en Cataluña, cuando ha continuado igual, pero soterrada. Una herida que supuró por dentro. Los constitucionalistas no hemos recuperado ni uno solo de nuestros derechos. Somos ciudadanos de segunda.
Entre tanto, Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha asegurado hoy que el Estado debe a Cataluña nada más y nada menos, según sus cálculos, que 450.000 millones de euros. Reclama la condonación de la deuda autonómica y la recaudación de todos los impuestos. Desde Bruselas, la ministra María Jesús Montero echa balones fuera cuando se le pregunta por los contactos entre el gobierno y Puigdemont.
Seguimos dialogando y trabajando con discreción. Y cuando llegue el momento de la investidura del señor Sánchez, yo espero que haya acuerdos que nos permitan desarrollar un programa tanto de bondades, beneficios, capacidades del estado del bienestar, que es lo que persigue este gobierno progresista para mejorar la vida del conjunto de los ciudadanos.
Y 18 niñas han presentado ya denuncia en Almendralejo, en Badajoz, por la supuesta utilización de fotografías de sus rostros en montajes de carácter sexual. Una manipulación que se habría realizado con una aplicación de inteligencia artificial y por la que podría haber más de 30 afectadas. Hay varios menores que están identificados que presuntamente estarían detrás de estos hechos. La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación por lo ocurrido. Y tenemos una noticia de Orange en Empresas, Ana Fresmanes.
Pues la privacidad es un elemento fundamental para las empresas porque ayuda a prevenir el número de incidentes de ciberseguridad. Casi el 90% de las empresas europeas ofrecen algún tipo de formación a sus empleados en esta materia, pero la gran mayoría cree que todavía es insuficiente y se debe aumentar el esfuerzo.
Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se queda atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Cada año se atienden 21 millones de urgencias hospitalarias en España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. En nuestro país tenemos un médico y 7 enfermeros por cada 10.000 habitantes en los servicios de urgencias y emergencias. Y muchas veces la realidad, Carmela Vallen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que aunque hacen todo lo que pueden, pues no dan abasto.
Sí, ha vuelto a ocurrir este verano cuando en los servicios de urgencia se han atendido en torno a un 10% más de pacientes que el mismo periodo de 2022, lo que ha provocado saturación en algunos servicios. Elena Álvarez es enfermera en urgencias en el Hospital Severo Ochoa en Madrid. No quiere volver a vivir situaciones como esta.
A mí me satura que tengamos que tener a la gente en pasillos porque no hay sitio. Me parece inmoral y creo que eso es lo que deberíamos evitar.
A las puertas del otoño y con la proliferación de virus respiratorios y el COVID además subiendo, temen que de nuevo la situación se descontrole en algunos hospitales.
Visto cómo ha sido el verano, pues el otoño estamos un poco a la espera y con miedo del caos que se pueda generar en las urgencias.
No olvidan situaciones de colapso como las registradas el pasado enero y tienen la sensación de ir de plan de contingencia en plan de contingencia. Pascual Piñera es jefe de urgencias en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia.
El año pasado tuvimos un colapso, no estamos mejor preparados que el año pasado. Veremos a ver cómo se desarrolla el otoño, si se toma alguna medida, si se aumentan las plantillas.
En la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias achacan lo que ocurre a lo saturada que está la atención primaria y que deriva en que los usuarios pues acuden al final a los hospitales cuando tardan en atenderles en los centros de salud. También lo achacan a la falta de medios y de personal. Recuerdan que tener a un paciente varios días en el pasillo, además de ser algo indigno, desde luego, pues complica las patologías con las que llegan, aumenta la posibilidad de ingreso hospitalario y de estancias más prolongadas. En torno al 12% de los pacientes que van a urgencias son ingresados. Gracias, Carmen.
A vosotros. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hard? Bueno, la cuenta sigue porque esta madrugada más de 1,000 migrantes han entrado en la isla italiana de Lampedusa. Allí en la última semana pues han llegado más de 13,000 personas. Es una isla pequeñita. Pues el centro de recepción de migrantes se encuentra este mediodía totalmente desbordado y el alcalde de la isla ha declarado el estado de emergencia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó precisamente a comienzos de esta semana esta isla, Lampedusa, y dijo que esta crisis europea debe ser resuelta por toda Europa, pero ahora mismo los retos a afrontar son enormes. Es un tema complicado, ¿eh? Aquí en COPE, Juan Matías Gil, coordinador de Médicos Sin Fronteras, que está trabajando en esta isla de Lampedusa, nos cuenta que la situación es caótica.
La esperanza de las personas que rescatamos en encontrar un espacio de tranquilidad, de humanidad, de oportunidades, de libertad y de seguridad. Es un factor común de todas las personas que rescatamos, con situaciones totalmente diferentes.
Estamos en un verano en el que la migración ha aumentado prácticamente en todos los países del Mediterráneo. En Italia, en Chipre, en Malta, o por ejemplo en Grecia, donde en el mes de junio ocurrió uno de los peores naufragios de los que hay constancia en el Mediterráneo. Más de 600 personas que venían de Afganistán y Pakistán murieron frente a esas costas griegas. Mientras, al otro lado del Mediterráneo, pues los traficantes continúan enriqueciéndose a costa del sufrimiento de todas estas personas. El conflicto en Níger, con el reciente golpe de Estado, la inestabilidad política de Afganistán y Siria, las catástrofes en Libia o en Marruecos, pues hacen que muchas personas decidan arriesgarse, decidan dejar sus casas y buscar un futuro mejor. Estas personas están tan desesperadas que cualquier alternativa que les ofrecen, pues la ven como una oportunidad de esperanza. Se embarcan en el mar, en la inmensa mayoría de los casos sin saber nadar, y sin saber que en muchas ocasiones lo que les espera es la muerte. Estos días se está celebrando en Marsella la tercera edición de los Encuentros del Mediterráneo, una cita en la que participan 70 obispos católicos de 30 países del área mediterránea y también 120 jóvenes de diferentes nacionalidades. Están reflexionando sobre los retos a los que se enfrentan estos países de esta área del Mediterráneo: la inmigración, las cuestiones medioambientales y también los conflictos políticos. En representación de la Conferencia Episcopal Española participan, están asistiendo, su presidente, el cardenal Juan José Omella, el obispo de Málaga, Jesús Catalá, y también el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, que es quien nos atiende precisamente a esta hora. Don Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, encantado de saludaros.
Igualmente, ¿a qué retos nos enfrentamos los países del Mediterráneo?
Bueno, en estas reuniones que hemos tenido, esta es la tercera, efectivamente hubo la primera en Bari y la segunda en Florencia, pues se han puesto de manifiesto, pues en realidad, pues todos los problemas que existen en los países, que son muy diversos. Hay que pensar la diferencia entre Italia o España o Francia, pues con Líbano o Egipto, o los del norte de África, Argelia, Marruecos, Túnez, e incluso pues Líbano. Es decir, aquí han salido pues los problemas de la paz, de la inmigración, de las desigualdades sociales. Bueno, el anterior encuentro participaron alcaldes y además de una comunicación que fue muy interesante, compartida, pues nacieron proyectos de cooperación entre ciudades, de atención a los inmigrantes, de respeto a las religiones. Pues en esta ocasión, que es con jóvenes, no sé muy bien cómo se va a dirigir. Los jóvenes nos reciben a los obispos esta tarde ya en el inicio y va a ser la primera sesión donde compartamos juntos. Luego tendremos pues conferencias, mesas de trabajo y puestas en común, y me imagino que se tomará alguna decisión.
En los últimos días pues estamos viendo el drama de la inmigración, sobre todo en Italia, a esa isla de Lampedusa, como destacábamos hace un momento, a donde siguen llegando miles de migrantes. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia ante este fenómeno migratorio?
La Iglesia no ha dejado ni un momento de preocuparse por ellos, y no hay más que escuchar al Papa Francisco, que por cierto viene aquí a clausurar el encuentro y tendrá el viernes por la tarde una oración con todos nosotros frente al mar, orando pues por los fallecidos, sobre todo en el Mediterráneo, pero me imagino que hará mención a todos estos problemas que ahora pues se manifiestan de una forma tan extrema y tan cruda. Pues de estas mismas colaboraciones pues salen muchos esfuerzos, incluso de la reunión de Florencia, en la Conferencia Episcopal Española inició una red atlántica de hospitalidad, pues para informar a los emigrantes de los peligros y de lo que afrontaban, para hacer una red donde hubiera espacios seguros para refugiados y para emigrantes, donde no sufrieran pérdidas, y también formación sobre el empleo y desarrollo en los lugares de origen, procurando que no tengan que emigrar los que realmente pues no quieran, aunque esto es muy difícil porque están forzados a veces por situaciones de hambre, de guerras y de otras cuestiones, verdad, muy difíciles de resolver. Pero es verdad que la Iglesia en todos los países, nosotros en España lo conocemos muy bien, y sobre todo las diócesis, que estamos en lugares muy calientes de migración, como el Estrecho Gibraltar. Piense que mi diócesis es Cádiz en Europa y Ceuta en el norte de África, y es el paso obligado. Pues bueno, pero toda la costa del sur y Canarias pues tiene unas afluencias que no sabemos del todo cómo poder apoyar, aunque son personas, intentamos atenderles en lo que está en nuestra mano y favorecer la integración y su destino, lo que podamos, ¿verdad? Ahora es un problema que nos desborda enormemente.
¿Cómo está en este momento la iniciativa de los corredores de hospitalidad? Un proyecto para dar respuesta pues a este problema, al drama migratorio, ante la inacción de las instituciones.
Pues la red atlántica que se inició en la Conferencia Episcopal Española, hemos participado 4 diócesis, las 2 de Canarias, y Cádiz y Ceuta y Málaga, que tiene también Melilla, y hay como unas 20 diócesis africanas que están en este proyecto también y que se están implicando. Esto es una gran esperanza. Intentamos, pero vamos, yo creo que la labor fundamental es acogerles cuando vienen, atenderles, intentar remediar su situación. Después es gente que viene sin papeles, que tienen pues dificultades del idioma, de trabajo, de vivienda. Pues es una atención social muy grande y una atención pastoral también. Muchos de ellos son cristianos, otros no, pero el que más y el que menos pues pide también una atención religiosa que le podamos dar. Este es el reto que tenemos. Pero vamos, se trabaja mucho, aunque no se vea quizá unos frutos que se puedan manifestar de una forma pues muy relevante, ¿verdad?
¿Qué habría que cambiar a nivel político y legislativo en España para que pudiéramos mejorar esta acogida a los migrantes?
Pues la verdad es que es una pregunta que me excede un poco, vamos, o es una respuesta muy compleja, porque aquí intervienen pues unos programas sobre la emigración, una cuestión legislativa, el respeto a los derechos que están garantizados por lo menos en los tratados internacionales, pero no siempre se atienden convenientemente. Es un conjunto de cosas, pero claro, hay quien puede, como nosotros, hacer esta atención personal, asistencial y de caridad. Otros deberían pues en sus posibilidades pues intentar cambiar las leyes o tener unas políticas migratorias que fueran verdaderamente dignas.
Pues don Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, gracias por atendernos en Mediodía COPE y que vayan bien estas jornadas.
Muchísimas gracias a todos.
Muy amable, gracias. Y a esta hora llega el momento de...
Adiós.
Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre esta visita del Papa a Marsella. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Estamos en vísperas de la llegada del Papa Francisco a Marsella, una visita que estará marcada por la situación de los migrantes y los problemas y discusiones que suscita su acogida en Europa. Han provocado algo de desconcierto unas declaraciones del anfitrión del encuentro, el arzobispo de Marsella, Jean-Marc Cavelin, en las que ha dicho que no es realista insistir en que se debe acoger a todos sin límites y que la Iglesia debe evitar discursos simplistas y demasiado ingenuos. También ha rechazado, evidentemente, la tentación de criminalizar a los migrantes como si fuesen la causa de todos los males. Como Iglesia, ha dicho el cardenal Avelín, tendremos que ver cómo avanzar, siempre desde el criterio de la proximidad y la solidaridad, buscando el bien común y la armonía de todos los factores en juego. En realidad, también el Papa ha pedido este realismo al advertir que cada país debe considerar a cuántos migrantes puede acoger e integrar, y esta segunda fase es la más compleja, como demuestran amargamente algunos guetos surgidos en diversos países europeos. Está claro que es necesario ordenar los flujos migratorios, en primer lugar por los propios migrantes. Claro que hay un inmenso problema de subdesarrollo y falta de oportunidades en los países de origen. Europa tiene que invertir mucho más y mejor en el desarrollo de África. Por otra parte, Europa necesita social y económicamente a los migrantes, como se está viendo en sectores como la agricultura y la construcción. La sociedad europea necesita el rejuvenecimiento que ellos traen, como también lo necesita la Iglesia. En este tema sobran eslóganes ideológicos, sobran buenismos y demagogias, mientras falta una mirada verdaderamente humana, una política de largo aliento, un acuerdo clarividente por parte de los socios de la Unión. Somos capaces de poner un cohete en la Luna y de descifrar el genoma humano, pero no de arbitrar mecanismos seguros para que los migrantes puedan conducir su vida con dignidad y esperanza, y quienes los acogemos nos beneficiemos de todo lo que pueden aportar. Los gestos y mensajes de Francisco en Marsella nos darán luz y estímulo para esta tarea histórica.
Hoy hemos conocido también la película que han elegido los académicos para representar a España en los próximos Óscar, que se van a celebrar, como siempre, en Los Ángeles, el próximo 12 de marzo. Es La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, una superproducción que cuenta la tragedia aérea de los Andes de 1972. Ya sabes, aquella increíble historia de supervivencia. Bueno, con esto, os preguntamos hoy aquí en Mediodía sobre cine. Si fueras uno de los académicos y tuvieras que elegir una película que para ti es una obra maestra, ¿cuál sería? ¿Cuál es tu película favorita y por qué te gusta tanto? Es difícil, porque elegir solamente una, complicado. ¿Cuántas veces has visto esa película que tanto te gusta y qué recuerdos te trae? Bueno, vamos a escuchar a Marcos, que dice que cree que una buena película es aquella que despierta sentimientos.
Una película digna de un premio o que te entristezca, te alegre, te cambie el estado de ánimo, es decir, que te llegue bien adentro. Entonces, en ese sentido, cualquiera que logre eso, en mi caso, recuerdo la película de Mar Adentro, que a mí me llegó muy, muy profundo y, bueno, y me pareció un peliculón.
Bueno, pues Mar Adentro, un peliculón, una obra maestra para Marcos, uno de nuestros oyentes, que nos ha dejado su nota de voz en el 637-230000. Queremos escuchar esa película que, por lo que sea, te emociona o te hizo reflexionar o piensas que es un prodigio, una obra maestra. Nos lo cuentas en ese teléfono, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabrías socorrer a una persona que se está asfixiando por culpa de un atragantamiento? Cada año mueren en España más de 2.000 personas por este motivo y, de hecho, es la tercera causa de muerte dentro de las no naturales que más fallecimientos provoca, especialmente en personas mayores. La última víctima en Madrid ha sido un hombre de 78 años que ha sufrido un infarto tras atragantarse con un trozo de carne de gran tamaño. Ha ocurrido en un bar de Villanueva del Pardillo y, aunque varias personas comenzaron a aplicarle maniobras Heimlich, no pudieron hacer nada por salvarle, como ha confirmado Enrique Claudia, supervisor del Suma 112.
Los acompañantes han comenzado a realizar inmediatamente maniobras de RCP básica y a intentar hacer una maniobra de Heimlich sin resultado. Cuando nuestro soporte vital avanzado interviene, desobstruye la vía aérea con un trozo de carne de gran tamaño y comienzan las maniobras de RCP avanzada. Finalmente, y por desgracia, solo hemos podido certificar el fallecimiento.
Si te encuentras ante una situación así, antes de lanzarte a hacer la maniobra de Heimlich, comprueba si la persona puede toser o hacer sonidos, ya que es mejor dejarla toser para que trate de expulsar el objeto por sí mismo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta ahora van a encontrar dificultades, especialmente en la ronda M40, en Villaverde, sentido A4, y en Coslada, en dirección a la carretera de Valencia, sentido A3. Afortunadamente, en el resto de carreteras se circula con total normalidad. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
El día 28 de septiembre, Excelentia inicia la temporada en el Auditorio Nacional.
Disfruta del concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven y Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
Venta de abonos y entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de septiembre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplias muchísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Vive la gran inauguración de la temporada de ópera con Medea en el Teatro Real. Descubre la obra maestra de Cherubini, que encumbró a la mítica María Callas y que presenta por primera vez el Teatro Real. Emocionate con la trágica venganza de Medea en una nueva producción de Paco Azorín que te dejará pegado a la butaca. 11 únicas funciones del 19 de septiembre al 4 de octubre. Patrocina Telefónica.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Web, app móvil, huella, proximidad facial, gestiona turnos, vacaciones y absentismos. Y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Bon amour, je t'aime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir.
Bueno, vamos a hablar un día más de cómo tener una boca sana y unos dientes fuertes que nos va a ayudar a mantener una buena salud en general y evitar muchas enfermedades. De esto sabe mucho, claro que sí, en Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Y vamos a saludar un día más al doctor Carlos Gómez Oliver, que es su director. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantado de estar contigo, como siempre.
Igualmente, doctor. Bueno, efectivamente, si miramos a nuestro alrededor, cada vez hay más gente que necesita implantes. ¿Por qué en su clínica aconsejan los implantes de carga inmediata frente a los tradicionales? ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
Pues mira, los aconsejamos porque son mucho menos agresivos, mucho menos dolorosos y mucho más rápidos. Y valen para todos los pacientes, tanto que se quiere poner un solo implante, al que necesite implantes en toda la boca y al que ya tiene hechas las extracciones, como al que hay que hacer las extracciones. Es válido para todos los pacientes.
Incluso para aquellos que ya han dado, bueno, pues eso por perdido, porque tienen poco hueso. ¿A ellos también es posible implantarles estos de carga inmediata?
Efectivamente, a esos pacientes que les dan 3 cirugías, una hora y media, un año y medio, para tener sus dientes definitivos, con los tipos de implantes que tenemos, todos de carga inmediata, en un mes tienen su boca terminada y mientras están con una dentadura fija provisional.
Uh-huh. ¿Y es una cirugía, un tratamiento doloroso? ¿Se necesita sedación, doctor?
No es necesaria normalmente la sedación, como no sé que el paciente sea muy nervioso, a no ser que usemos los implantes corticales, que son un poquito más agresivos, pero también inmediatos, de carga inmediata, que entonces sí la aconsejamos. Ya depende del paciente en sí.
Ajá, pero en principio, pues bueno, pues no se debería utilizar. Quiero hablar también de esa bonita sonrisa, ¿verdad? Que usted también me gusta mucho, que dice que es nuestra tarjeta de presentación, tener cada vez unos dientes más alineados y blancos. ¿Qué tratamientos de estética dental tienen en su clínica, doctor?
Pues lo primero, blanqueamiento dental. Tenemos la Invisalign y Spark, que es más económico que Invisalign, y con los mismos resultados para la ortodoncia invisible. Y a nivel de carillas dentales, pueden ser de composite, de disilicato de circonio, para conseguir, como decimos, esa bonita carta de presentación, que es una bonita sonrisa.
Claro que sí. Pues vamos a dejar, doctor, si le parece, un número de teléfono de la Clínica Control Dental Europeo, porque ahí pueden llamar para todo este tipo, para, bueno, pues buscar información, tener información de todo este tipo de tratamientos, pero también, pues, por supuesto, para interesarse por las facilidades de pago. Es este número de teléfono, 915-75-3404, 915-75-3404, Control Dental Europeo, no te olvides. Doctor Carlos Gómez Oliver, hasta otro día.
Hasta otro día, gracias, Mónica.
A ti, adiós. Bueno, y te cuento también que tras el empate a uno del Atlético de Madrid frente al Lazio en Roma, ayer, el partido de ayer por la noche, hoy vuelve la Champions League a Madrid, vuelve para los equipos madrileños. Hoy le toca el turno al Real Madrid, que se enfrenta esta tarde, bien prontito, a las 7:45, aquí en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, frente al equipo alemán Unión Berlín, un partido que está considerado de alto riesgo, y por eso la delegación del gobierno va a desplegar un dispositivo, lo está haciendo ya de hecho, de casi 1.700 efectivos, por la asistencia de más de 4.400 aficionados alemanes. Entretenidas. Y por supuesto, puedes seguir este partido en COPE con todos nuestros compañeros de Tiempo de Juego a partir de las 6 de la tarde. Esperemos que el equipo blanco tenga más suerte que los rojiblancos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.